Y vamos a leer el capítulo 5, que solo vamos a tratar algunos aspectos, pero vamos a leerlo entero y luego después en miércoles sucesivos pues iremos leyendo las porciones que nos dé tiempo para poder tratar en la exposición. Así que el capítulo 5 del libro de Daniel, comenzando en el versículo primero. Cambiamos de rey. Hasta ahora habíamos hablado en los capítulos anteriores del rey Nabucodonosor y concretamente pues el capítulo 4 trataba de un sueño que él tuvo y de la interpretación de ese sueño y de los problemas graves de tipo mental por los que pasó, pero que redundaron en la conversión de este rey idólatra y ególatra al Dios verdadero. Cambiamos de rey, de uno de sus descendientes, ya veremos ahora qué matizaciones hay que hacer, y dice así la palabra del Señor: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Mujeres, la traducción más acertada y comprensible sería esposas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres, sus esposas y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, o rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey. Y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Rey dijo a Nabucodonosor tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los santos asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos sus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, Uparsin o Peres, es lo mismo. Tu reino ha sido roto o dividido y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Bien, esta parte de la escritura, como todo el libro de Daniel, es impresionante, aparte de ser muy bella en su redacción y en su composición. Y tal y como lo tenemos en la Biblia, esto es una nota más para saber que hay que tener mucho cuidado cuando interpretamos la escritura en muchas partes de manera literalista, lo que no es correcto según la Biblia misma enseña. Hay dentro de las cartas del apóstol Pablo, entre otras cosas, en alguna de las cartas que escribió, escribió lo siguiente. Dijo, la letra, estamos hablando de la letra de la escritura, mata. Solo nos atenemos a la letra. El espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, es el que vivifica o el que da vida a esa letra. Y cuando a las personas, a las congregaciones, no se les enseña que no todo se puede, digamos, literalizar y tomar al pie de la letra como está escrito en la Biblia, no porque la Biblia esté equivocada, sino porque los equivocados somos nosotros al hacerlo así, se hace un gran mal. Aquí podríamos tener mucha gente ahora que ante lo que yo voy a decir, pues a lo mejor hasta se levantaban y se iban y se enfadaban, porque se piensa que se trata de falsificar la escritura. Hemos leído de un rey, Belsasar. Bueno, este rey, Belsasar, ya hablamos en su día del libro, que hay quien piensa que fue escrito originalmente en hebreo y luego traducido al arameo. Hay quien piensa lo contrario, que fue escrito en arameo, que era la lengua de los caldeos. Y cuando Daniel escribió este libro, era una persona de muchísima edad, Yo estoy seguro que el hebreo lo seguía dominando, pero pudo haberlo escrito en una lengua donde no solamente era una lengua que se hablaba en Babilonia, sino en todo el reino de que dominaba los caldeos en la tierra. Y además, la mayoría de los israelitas, que eran judíos de la tribu de Benjamín y de la tribu de Manasés, que era el reino de Judá, habían perdido prácticamente la mayoría la lengua original. Tuvieron 70 años de cautiverio, y cuando pasa un periodo de 30 años y de menos años en que la lengua original no la hablas, la Biblia no lo dice, pero probablemente estaba prohibido hablar hebreo en Babilonia y en otras partes. Cuando alguien establece un sistema dictatorial como era el de estos reyes, pues suele prohibir las lenguas en las que el pueblo expresa mejor sus sentimientos. Y nosotros vivimos en una nación donde esto ocurrió hace 4 días. O sea, que no nos extrañemos, hablando de la época en la que estamos hablando, que parte de por qué perdieron la lengua probablemente no estaba permitida. Y otros piensan que parte fue escrito en hebreo, parte en arameo, y que luego se unieron las diversas partes, en fin, sin entrar en eso. Pero el nombre de Belsasar, que traduce Reina Valera del 60, que está bien, lo traduce de una manera más adecuada. Hay una traducción de toda la Biblia al arameo, no solo del Antiguo Testamento, sino también del Nuevo. En el Nuevo Testamento, las personas, el pueblo judío y todos los descendientes de los judíos de la tribu de Benjamín y de la media tribu de Manasés que volvieron del cautiverio, y luego sus descendientes, hablaban arameo, y el hebreo pues hablaba muy poco. Ahora en Israel el hebreo es obligatorio saberlo, y ahora los israelitas hablan hebreo todos. Han vuelto a recuperar una cosa que perdieron a través de un periodo de tiempo muy largo, porque pasaron algunos milenios. Entonces, la Biblia escrita en arameo, que algún ejemplar tenemos aquí y alguien lo compró en su día, se llama la Biblia Peshitta, y naturalmente es una ayuda ver cómo traducen el Antiguo Testamento, cómo se traduce desde el arameo. Entonces, el nombre de Belsasar es Beltesazar. El que delante vaya, la partícula Bel hace referencia a un dios fundamental de los babilonios, a un dios importante de los babilonios. Y Belsasar, o en arameo, igual que lo que hemos leído que estaba escrito en la pared, todo eso que estaba escrito, cosa curiosa, estaba escrito en arameo, y sin embargo eran incapaces de entender lo que estaba escrito, y estaba escrito en arameo. En arameo, en lugar de Belsasar, es Beltesazar, es un nombre largo, pero lo importante es que va delante el nombre Bel, y ahí es, este nombre digamos, si vamos a los aspectos toponímicos del significado de los nombres, no solo de los pueblos, sino de las personas, pues Belsasar en asirio, que es el arameo, la lengua que hablaban en Babilonia, es una palabra compuesta por Bel, Sar, S-H-A-R, y luego Usur, Bel, Sar, Usur, que significa Bel protege al rey. O sea que, desde este punto de vista tiene importancia. Bel protege al rey, porque Bel era un dios supremo de ellos. Pero no era el dios supremo. Pero ellos lo tenían así. Bueno, pues hemos leído que era hijo de Nabucodonosor. Pues no era hijo de Nabucodonosor. Entonces se dice, no, hay que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no se equivoca cuando dice que era hijo de Nabucodonosor. Nos equivocamos los que tomamos literalmente esa frase. O sea, es decir, para saber de qué personaje estamos hablando, hay que conocer la historia. La historia está escrita. Cómo cayó el reino de Babilonia, quién era el último rey de Babilonia, y la historia dice que era este que del que hablamos aquí, Belsasar. Pero la historia nos dice que entre Nabucodonosor y Belsasar hubo varios reyes de Babilonia. Y la Biblia también lo dice en alguna parte. Y menciona a algunos de esos varios reyes. Y digo que el escándalo de muchos sería decir, hombre, pero si lo dice la palabra de Dios clarísimo y en este capítulo lo repite, tu padre Nabucodonosor. Pero claro, ¿cuál era el sentido de ser el padre? Pongamos, por ejemplo, algo del Nuevo Testamento. Algo, por ejemplo, de la carta a los Gálatas, por acercarnos más a nosotros. O algo que dijo el Señor Jesucristo, no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que dicen que Abraham es nuestro padre son hijos de Abraham. Entendemos cómo la propia Escritura corrige ese literalismo que ha sido nefasto hasta los días de hoy y que por ignorancia y por desconocimiento, pues se dice a la gente, no, si dice que era hijo de Nabucodonosor, pero en una sociedad patriarcal, Nabucodonosor era el padre del siguiente, y del siguiente, y del siguiente, y del siguiente, y del siguiente. De todos los que podían descender de él, se podía decir que eran hijos de Nabucodonosor, con el concepto de padre, que una sociedad patriarcal y jerarquizada de esa manera tenía, y no dejamos nada si quien era el primero había sido un personaje importantísimo de los personajes importantes que viven en esta tierra. Bueno, pues entonces, cogiendo la historia y investigando, pues ahora les digo lo que hubo antes de Belsasar y quién estuvo como rey de Babilonia, para los que quieran investigar, y solo hay que ir a libros de historia. Pero la propia Biblia nos da síntomas, no en este libro, indicios, sino en otra parte. Por ejemplo, la época de Belsasar, que aquí se menciona, por los cálculos que se han hecho de la historia y todo eso, este momento de Belsasar corresponde al año, y en esto todos los investigadores de la historia coinciden, pueden variar un año, pero en este caso no lo varían, y ponen este episodio porque esto que se nos narra coincide con el hecho de del día que el último rey de Babilonia reina y es asesinado y muere. O sea que de este Belsasar no conocemos más que un día, y de ese día conocemos pues una orgía impresionante de miles de personas, porque tenía 1000 invitados, 1000 de sus príncipes, imaginémonos, ¿eh? O sea, lo que sería el imperio babilónico cuando contamos los príncipes o reyes, ¿no?, por miles, y que tenían sus esposas, y por lo menos una cada uno, que podían tener varias en muchas de esas naciones, pues ya serían 2000, pero que a su vez tenían sus concubinas, y ya tendríamos 3000. O sea que en ese banquete había miles de personas. Mientras que la ciudad de Babilonia llevaba mucho tiempo cercada, sitiada por los ejércitos de Media y de Persia. Llevaba mucho tiempo sitiada esa ciudad. La ciudad de Babilonia era una ciudad muy difícil de poder conquistar, porque prácticamente desde el punto de vista humano era una ciudad inexpugnable. Y además tenía pues un poder militar dentro de la propia capital de Babilonia, pues muy serio. No había manera de poder entrar allí. Luego les diré cómo se entró, o cómo se piensa que se entró. Hay dos teorías que se manejan, yo creo que una es la que tiene más posibilidades, lo creen muchísimos autores que tienen confianza para mí, pero me parece que los medos y los persas, que eran muy inteligentes y eran muy listos y tenían ya un imperio capaz de conquistar al imperio, al gran imperio, pues no es nada extraño que entrasen esa noche, ¿no? Donde todos los responsables de la ciudad de Babilonia y del reino estaban embriagados y no estaban en su juicio cabal, ¿eh? No estaban en su juicio cabal. Si había un momento adecuado para destruir aquel gran imperio, lo supieron escoger, pero de manera, vamos, extraordinariamente fina, ¿eh? Porque rendir a Babilonia por el hambre podía pasar, qué sé yo, tanto tiempo que probablemente así no la hubiesen conquistado jamás, aunque Babilonia tenía dentro de sí misma la ciudad un ejército que no tenía por qué quedarse dentro y no hacer sus salidas y sus escaramuzas serias, ¿no? Entonces estamos en el año 539 antes de Cristo. Aquí terminó la vida de este rey, del que se dice que bueno, que estaban allí bebiendo, pero voy a la frase de que bebían en unos vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Y habría gente que hasta se separaría de una iglesia o se crearía una división diciendo, no, no, aquí dice la Biblia Nabucodonosor, su padre, este era hijo de Nabucodonosor. ¿Pero en qué sentido? La Biblia también dice que el carpintero de Nazaret, Jesús, era hijo de quién? De María y de José. La Biblia también dice eso. Entonces, ¿cómo es que cuando dice que era hijo de José, los literalistas dicen, no, no, pero hijo de José no era, era hijo de una mujer y de Dios? No, no, mira, la Biblia dice, ¿no es este el hijo de José y de María, cuyos hermanos se llaman Jacobo, Judas, etcétera, y las hermanas que están con nosotros? O sea, yo quiero que se entienda que hay que ser fieles a la revelación de Dios, y en este sentido, cada palabra de la Biblia tiene un valor impresionante. Pero que poco a poco, y no sé si se va a conseguir porque las tradiciones tienen un peso que suelen conculcar y anular la revelación de Dios. Ya el Señor Jesucristo lo dijo cuando estuvo aquí en esta tierra, con vuestras tradiciones. Y se lo decía a los doctores de la ley, o sea, a los teólogos de su tiempo, a los que enseñaban la palabra de Dios al pueblo. Con vuestras tradiciones habéis invalidado la palabra de Dios. Y las iglesias protestantes, o evangélicas, o cristiano-evangélicas, pues en 150 años, en España, del siglo XIX para acá, han desarrollado unas tradiciones que conculcan la revelación de Dios, y en muchísimos sitios. Y claro, cuando se dice eso no gusta, porque entonces aparecen los superpastores que están especializados en escatología y especializados en no sé qué y en no sé qué más, y que están enseñando que lo que tienen que creer es lo que dice aquí. Lo que no les enseñan es que lo que dice aquí no está en contradicción con la historia, porque él podía decir que Nabucodonosor era su padre generacionalmente, sin ningún problema, sin ninguna contradicción, pero no literalmente que era su padre, porque no era su padre. El rey Nabucodonosor, este momento que hemos leído corresponde al 539 a.C. Lo tengo aquí, que no suelo utilizar yo esto, porque cifras y reyes y todo esto es muy complicado retenerlo, y luego uno puede decir una equivocación que luego uno toma nota y la toma mal. Ahora, el rey Nabucodonosor murió exactamente el año 562 a.C. Antes de Cristo no se cuentan los años como ahora, que vamos de menos a más, ¿no? Cada año que viene es un año más. Antes de Cristo era lo contrario, de muchos años se iba a menos. Por lo tanto, el año 100, del año 100 se iba al año 99, al año 98, hasta llegar al año 0. O sea, si Cristo es el centro del tiempo, y lo es, y este no es un estudio que ahora estemos dando sobre esto, que es muy importante, algún día tocaremos esto, si Cristo es el centro del tiempo, pero es que Cristo es el centro de todo, absolutamente de todo, del tiempo, del espacio, de la revelación de Dios, de la salvación, de la resurrección, de la glorificación, de la santificación. O sea, no hay nada que Cristo no sea el centro. O sea, Dios no ha hecho nada fuera de Cristo. Esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Seguramente lo saben, pero no está de más recordarlo. Bueno, Nabucodonosor murió en el 562 a.C. En el 605 a.C. fue cuando llevó los primeros cautivos, y ahí llevó a Daniel y a sus compañeros. Desde el 605 al 562 pasó un montón de años, con lo que quiere decir que cuando Daniel aparece aquí en el capítulo 5 es una persona de mucha edad. No es un joven que era muy listo, Digo esto porque yo lo he oído en alguna parte. Y digo, bueno, pues es un poco demencial, pero ¿qué haces? Un joven muy listo que, haciendo un cálculo, el cálculo que yo he hecho, hay otros cálculos parecidos, teniendo en cuenta los datos de la historia, tenía como mínimo 81 años cuando ocurre esto. Solo hay que contar lo que nos dice la historia, y la historia está registrada con documentos válidos. O sea, no hay ninguna duda de en qué año murió Nabucodonosor y en qué año cayó el Imperio Babilónico, porque esto sería un bache en la historia de la humanidad increíble, ¿no? Que algo tan serio hubiese pasado desapercibido. Está todo registrado. El mundo está lleno de bibliotecas donde están todos esos registros, ¿no? Que se hacían, porque la gente escribía la historia. Y había historiadores en todas estas épocas, ¿no? Entonces, en el 562 muere Nabucodonosor. Y en el 539 antes de Cristo, pues es cuando ocurre lo de Belsasar. Cuando murió Nabucodonosor, le sucedió un hijo suyo, literalmente, ¿no? Un hijo suyo, un hijo que había tenido. No un hijo porque Nabucodonosor era el padre de no sé qué, no, un hijo de Nabucodonosor. Que se llamó Evil-Merodach. Y esto no solo está escrito en la historia, en los libros de la historia, está en la Biblia. Entonces, este libro de Daniel, y en la medida que vamos metiéndonos más con él, es que es una cosa impresionante, porque este nos lleva prácticamente a todo el Antiguo Testamento. Hay muy poco que se salve del libro de Daniel. Es decir, el libro de Daniel nos lleva necesariamente a Jeremías. Va a llegar un momento que vamos a ver cómo Daniel, en sus pergaminos o en sus rollos que tenía, rollos en el sentido de escritos, ¿no? En pergaminos o en papiros o en lo que fuese, lee algo que Jeremías dijo. Jeremías nunca fue al cautiverio. Jeremías era una persona ya, un hombre maduro, cuando Daniel era un niño, un adolescente muy joven. Ezequiel sí estuvo en el cautiverio. El libro de Daniel no habla de Ezequiel para nada. Pero el libro de Ezequiel sí habla de Daniel, en el sentido de que distingue tres personajes de sabiduría muy seria. Habla de Noé, habla de Jod y habla de Daniel. Y los pone a la misma altura, para poner los ejemplos que él quería transmitir sus mensajes al pueblo. Bueno, pues, si leemos Jeremías, nos enteraremos mucho mejor de muchas cosas del libro de Daniel, porque están allí en Jeremías. Y en Jeremías se dice qué reyes tiene Judá, cómo va cambiando de reyes, hasta que llega el último rey que tiene. Así que tenemos que leer Jeremías, que es un libro largo, pero que es muy importante porque tiene mucho que ver. Es decir, lo que pasa con este pueblo que está en el exilio tiene que ver con lo que Jeremías dice y con su ministerio, que tiene un ministerio advirtiendo al pueblo que va a venir el exilio, que van a ser llevados a Babilonia. Dice el nombre del rey que los va a llevar, lo menciona, y dice cuántos años va a durar el cautiverio, exactamente 70, y fueron exactamente 70, no fueron 69 ni 71, y eso está escrito no solo en la Biblia, sino también en la historia, 70 años. Y este rey, si vamos a Segunda de Reyes, es solo por ver una, para ver cómo la historia se confirma, si también buscamos en la Biblia, segundo libro de los Reyes, una crónica de los reyes de Israel y de Judá, y vamos al capítulo 25 y leemos casi al final el versículo 27. La historia dice que al rey Nabucodonosor le sucedió un hijo suyo que se llamaba Evil-Merodac. Eso es lo que dice la historia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos al 27 del capítulo 25 de Segunda de Reyes y la Biblia dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, leyendo a Jeremías, encontramos cuando Nabucodonosor lleva prisionero a este Joaquín a Babilonia y está en la cárcel todos estos años y muere Nabucodonosor y sigue en la cárcel todavía, y a pesar de que Nabucodonosor ya muere convertido, este sigue en la cárcel todavía, y es el hijo que le sucede el que le va a dar libertad de la cárcel, va a sacar de la cárcel a este hombre. Dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, pues ya se confirma la historia, ¿no? La historia está en la Biblia. Pero alguien diría, bueno, pero este no era, porque Belsasar era hijo de Nabucodonosor. No, el hijo de Nabucodonosor que le heredó en el imperio y en el trono que tenía se llamaba Evil-Merodac. En el primer año de su reinado libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Ahora, ¿cuánto tiempo dice la historia que reinó este rey, Evil-Merodac? 2 años. Eso está en la historia y en las crónicas que se pueden leer, pues, en las mejores bibliotecas del mundo, y está lleno de copias, y se puede leer en la historia, pues, en las bibliotecas, naturalmente, que tenemos en Asturias, si buscamos la historia de los reyes de Babilonia. Después de 2 años fue asesinado. Y fue asesinado por un cuñado suyo, que tiene un nombre un poco raro, pero que es el nombre que tenía, Nergilizar, se llamaba. O sea que tenemos Nabucodonosor, un hijo, y luego un cuñado de Evil-Merodac, es decir, un yerno de Nabucodonosor. Para ser cuñado de Evil-Merodac tenía que estar casado con una hermana de Evil-Merodac, y Evil-Merodac era hijo de Nabucodonosor, y Nabucodonosor tuvo hijos e hijas. Pues un cuñado le asesina. Y después de 4 años, este Nergilizar se muere en el año 556 a.C., dejando así su trono a un hijo de él. Por lo tanto, un hijo de él que ya tiene menos parentesco con Nabucodonosor, porque este era yerno de Nabucodonosor, pero el hijo ya no, el parentesco ahí ya, un hijo que se llamaba Labasti-Marduk, que tiene también que ver con dioses de ellos. Este Labasti-Marduk perdió el reino porque durante su reinado se produjo una revolución dirigida, muy importante, que estuvo a punto de dar al traste con el imperio babilónico, y ya era un signo de la decadencia del imperio babilónico, dirigida por la clase sacerdotal. En estos países antiguos, la clase sacerdotal tenía un poder impresionante. Ahora, lo triste y lo grave del día de hoy es que hay países como el nuestro donde la clase sacerdotal sigue teniendo un poder semejante. Y sabemos que en la historia de este país hubo una clase sacerdotal que conspiró contra todos los españoles para, si era necesario, eliminarlos a todos, eliminarlos a todos. O sea que estamos hablando de antes de ayer, que no nos extrañe nada de que pasasen estas cosas, pero estas casas ya pasaban desde hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, es decir, por eso la separación entre el Estado y la Iglesia es fundamental. Y eso es lo que en medios religiosos en España, no digamos en el catolicismo, que tiene su concordato con la Santa Sede y el gobierno, ¿no? Entonces, de separación de Iglesia-Estado, aquí no. Yo oigo hablar al presidente del gobierno todavía hoy, a darles clase a los argelinos, de que la democracia, para que sea democracia, tiene que ser un Estado aconfesional. Y digo, bueno, pero estará tan mal de la cabeza que no se da cuenta que España no es aconfesional. Que eso es una trampa. Que aquí hay una conferencia episcopal que tiene un poder impresionante. Y que hay que contar con ella para todo, desde esas alturas del gobierno. Y si no se cuenta, ya se saben las movidas que se pueden promover, ¿no? Que movidas son de cientos de miles de personas que de repente pues salen a decir lo que sea, ¿no? Se hacen funerales de Estado. Ahora ya parece que esto ya se da cuenta de que no debe de ser así. Si se hacen funerales de Estado, y los funerales de Estado los hace una clase sacerdotal determinada, ese Estado no es aconfesional. Si fuese aconfesional, a las familias se les diría: el funeral que hace el Estado es un funeral civil. No importa lo que crea el jefe del Estado, lo que crea el presidente del gobierno, sus ministros, eso es una cosa privada de cada uno. Y cada familia debía de tener la libertad, en un Estado de Derecho, de hacer una ceremonia religiosa de este tipo o de la otra, pero cada familia, no el Estado. Hacer un funeral de Estado con una clase sacerdotal determinada es decirnos, bueno, si es que está claro, si se empieza a leer la Constitución y ya al principio ya está clarísimo que no, que eso no es así. Pero bueno, vamos a otros sitios a querer enseñarles lo que todavía aquí vemos, pero no lo corregimos, ¿no? Bueno, pues este se murió a los 4 años y luego fue sucedido por Labasi Maraduz, que hubo esta revolución sacerdotal, perdió, lo depusieron de su trono y entonces fue sustituido por un personaje llamado Nabónido. Ojo, porque esto es muy importante dentro de la historia. Imaginémonos de Nabucodonosor hasta Belsasar la cantidad de personajes que desfilan, como para tomarlo y decir, no, hijo directo de Nabucodonosor. Vamos a ver cómo se puede decir que sí se le podía considerarse él hijo de Nabucodonosor, pero en el sentido generacional de la descendencia, no que fuese un hijo directo, o que no hubiese otros reyes entre él. Nabónido era un sacerdote de la época de Nabucodonosor, y fue hecho rey en el año 556 a.C. Pero este era un erudito desde el punto de vista, vamos a ver, de estudio de problemas espirituales y de problemas religiosos. Le gustaba la investigación en el campo de las religiones y de esas cosas. Y eso le gustaba mucho, y no le gustaba ni Babilonia, ni estar en Babilonia, y entonces pues se iba muy lejos a vivir a otros sitios, incluso a un oasis en el desierto, pero claro, era el rey de Babilonia, el oasis del desierto no era pues superior a lo que nos imaginemos del hotel más impresionante, ¿no? Y se dedicaba a estudiar y a investigar esto, y entonces delegó en un hijo de él, hijo directo de él, el reino, que era el que le iba a suceder. Y este en el que delega se llamaba Belsasar. Ya por fin llegamos a Belsasar. Este en el que delega, la Biblia lo dice, pero claro, no se capta a veces qué se le promete a Daniel si es capaz de leer la escritura que apareció con esa mano ahí en la pared, al lado de un candelabro, que es para pensar que como Nabucodonosor saqueó el templo de Jerusalén en una de las veces, es decir, la primera vez los hijos súbditos de él dependientes y tenían que pagarle tributo, la primera vez que apareció, digamos, sitiando Jerusalén, y se llevó a Daniel y a unos cuantos, pero ahí no hubo batallas ni hubo nada. Había celebrado una batalla contra el ejército egipcio, que era de los más poderosos de la tierra, en Carquemis, la había ganado, y entonces ya estaba extendiendo su imperio en el mundo más amplio que podemos imaginar, ¿no? Pero saqueó, digamos, robó casi literalmente, porque cuando dice que no su padre estos vasos los había traído del templo de Jerusalén, pues literalmente no es saqueó, es los había sustraído del templo de Jerusalén, ya que aprovechándose del dominio de todo eso, pues entraron en el templo, porque había habido un rey anterior que había estado muy enfermo, que se había curado porque Dios quiso, y que tuvo una visita de personajes de Mesopotamia, y que cometió el error de enseñarles no solo el templo, sino todos los tesoros que había dentro del templo y de la casa real. Y ese le advirtió que aquello había sido un error muy grave, ¿no? Porque el valor de lo que había dentro del templo de Salomón, pues es incalculable, no se puede calcular lo que había en oro, en plata, en cosas, o sea, o lo que podía la séptima maravilla del mundo, no ocupando el número siete, una de las siete maravillas, a lo mejor quizá el primero, entonces calcular esa riqueza no, pero para hombres ambiciosos de poder, y de dinero, y que tienen por delante ya la visión quizá de conquistar el mundo, el que les enseñes los secretos es como cuando los creyentes o las personas cercanas al evangelio, que conocen cosas de la vida de aquellos con los que se reúnen y todo eso, pues tienen la poca prudencia de comentar con amigos que no son creyentes, o con familiares o con eso, las intimidades que hay dentro de la casa de Dios. Esto es un error, porque todo eso se va a volver contra esas personas. Va a llegar un momento que cuando esas personas te quieran atacar, te van a golpear donde más te duele, porque les has contado cosas que no les tenías que contar. No se trata de mentir, se trata de que aquello que pertenece al cuerpo de Cristo y a la casa de Dios es para los que forman la casa de Dios. Y para aquellos que se relacionan con los que forman la casa de Dios, pero no para otros. No para otros. Bien, pues llegamos a Belsasar. Y Belsasar, hemos dicho que murió cuando ocurrió esto, este día que hemos leído, en el 539 antes de Cristo, pero él ocupó el trono en el 550. Desde el 550 al 539 estuvo unos cuantos años en el gobierno, un poco más de dos décadas en el gobierno. Ahora, este Belsasar, ¿qué le ofrece a Daniel si es capaz de leer la escritura y de interpretarla? Le ofrece vestirlo de púrpura, que en estos países de Lejano Oriente y todo esto, pues la púrpura no era el vestido de los pobres, era el vestido de la nobleza, de la corte, de todo esto, y eran cosas caras. Los pobres se vestían con otras cosas, ¿no? Y ya sabemos, como todos los pueblos de Medio Oriente y de Lejano Oriente hasta el día de hoy, tienen tendencia, sus vestidos son diferentes de los nuestros, ¿no? Tienen tendencia a las sedas, a toda esta serie de cosas, ¿no? Porque está en su cultura y en sus raíces. Le ofrece vestirlo de púrpura, ponerle un collar de oro, algo parecido a lo que Faraón hizo con José hacía mucho tiempo. Ponerle un collar de oro, vestirlo de púrpura, ponerle un collar de oro y nombrarle tercer señor del reino. ¿Por qué no el segundo? Pues ¿por qué tercer señor del reino? Porque el padre de Belsasar era un personaje, Nabónido, que pertenecía a la clase sacerdotal, que se dedicaba a sus estudios, a sus retiros y a sus cosas, y tenía a su hijo al frente del imperio. Por lo tanto, el primer señor del reino era Nabónido, pero había delegado todos sus poderes en Belsasar. Y Belsasar era entonces el segundo del reino. A Daniel se le ofrece ser el tercero, porque hay otro. Claro, si no tenemos en cuenta la historia, no nos enteramos de qué van las cosas. Por eso no, cuando en el Nuevo Testamento se dice que cuando el Señor va salvando a las personas, a los creyentes, que da dones a los que salva, y que esos dones tienen que ser ejercidos para la edificación de la iglesia, pues no es una broma. O sea que cualquier creyente puede y debe, no solo puede, puede y debe, conocer la escritura y debe de utilizarla si tiene oportunidad de dar testimonio de su fe, de sus principios, porque cree esto, porque cree el otro. Pero no cualquier creyente, porque conozca la escritura y porque pueda dar un testimonio de los cambios de su vida y de su conversión, ya nada más convertirse está capacitado para empezar a evangelizar y ir por ahí por el medio mundo, y cuando resulta que lo que tiene es una experiencia de cambio interior que vive y de conversión, pero tiene un desconocimiento de las escrituras enorme. Es decir, la Biblia nos dice que Moisés lo estuvo preparando Dios para empezar su ministerio 40 años y había sido ya enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. O sea, que uno no se prepara. El apóstol Pablo había sido había tenido el maestro más importante de su tiempo, Gamaliel, que se menciona en el Hecho de los Apóstoles, ¿no? Y resulta que cuando era muy mayor y estaba a punto, ya sabía que estaba condenado prácticamente a muerte y que ya no iba a salir de la cárcel, y así fue, escribe y pide a uno de sus colaboradores que cuando vengan le traigan algunos libros que dejó en una casa para estudiar. Esos libros tenían que ver con la revelación de Dios, más quizá con el Antiguo Testamento que con el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, hay que tener claro el sentido. Lo del tercer señor del reino se especifica en dos veces. ¿Por qué se le llama su padre? ¿O por qué se le puede llamar su padre? Cuando aparece la escritura en la pared, claro, de repente ver una mano, que la idea que hay en el hebreo es una mano con la muñeca, como cortada, ¿no? Te cortan la mano. Y esto cuando vemos en una película algo que a alguien le cortan una mano así, nos impresiona, ¿no? Porque eso es una cosa que impresiona mucho. Entonces, una mano que escribía en la pared, unos dedos, y que, claro, estamos en medio de unas personas que están bajo los efectos del alcohol, y bajo los efectos del alcohol pasan muchas cosas, y eso vale tanto para aquella época como para ahora. Hoy no nos va a dar tiempo a tratar estas cosas que pasan bajo los efectos del alcohol, pero las estamos escritas aquí y las vamos a traer a nuestros días para que nos demos cuenta de cómo los efectos del alcohol trastornan el funcionamiento mental, porque trastornan el funcionamiento cerebral del cerebro de la persona. Y eso es lo que se nos dice aquí. En esas circunstancias, y cuando ve eso, pues tiene una reacción muy seria. Palidece, se estremece, pierde como la fuerza a los músculos lumbares, que aquí se expresa de otra manera. Dice que palideció, sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos, pues es como una especie de relajación de los músculos que van por encima de la zona renal, de la zona lumbar, ¿no? Pero que te deja sin fuerza, o sea, que te deja como que estás paralítico y estás muy mal. Y sus rodillas daban la una contra la otra, es decir, estaba temblando. O sea, cuando vio aquello, que además estaba escrito en arameo, era la lengua, y no lo entendía nadie. Entonces, es cuando se pide que vengan los sabios y todo esto y que interpreten lo que está pasando allí. No pueden, y luego va a venir Daniel y sí puede. ¿Y por qué se estremece de esa manera tan impresionante y ocurre todo lo que ocurre? Pues porque él sabía cosas muy serias de la vida de Nabucodonosor, que, es decir, podía considerar que Nabucodonosor era su padre por la siguiente vía. Cuando él está así, entra la reina en esa sala, que sería impresionante porque había miles de personas, y sería salas y serían jardines y sería lo que fuese, o sea, toda Babilonia embriagada prácticamente, porque cuando bebe el rey, bebe el mendigo, o sea, del rey abajo bebe todo el mundo. Y eso no es algo que tampoco nos tiene que asombrar, porque en los días de hoy también pasa que hay gobernantes, reyes o presidentes de gobierno, lo que sea, que beben y también tienen por debajo un pueblo alcoholizado. Aquí esto también se da. Y entonces, ¿esta reina quién es? Porque que su esposa estaba allí, ya nos lo ha dicho antes los textos, que estaba él y todos los príncipes que habían invitado con sus esposas y con sus concubinas. Por lo tanto, no es la reina, que es la esposa de él, que además es un rey por delegación, porque su padre delega en él todo esto. Esta reina, viendo todo lo que dice la escritura, y recogiendo la historia, Nabucodonosor tuvo una hija. Bueno, tuvo más de una hija, pero una hija que tiene que ver con lo que pasó con el Imperio Babilonio, que se llamaba Notocris. Esta hija es la que la historia considera la esposa de Belsasar. O sea, que podía ser yerno de Nabucodonosor. Pasaron varios reyes, pero ya vimos que uno gobernaba muy poco tiempo, ¿eh? O sea, es decir, que tenemos que uno con 2 años, otro con 4 años, el otro nada más que el padre de Belsasar se aparta y le deja a él todo esto. Entonces, si realmente estaba casado con una hija de Nabucodonosor, podía decir que Nabucodonosor era su padre. Si se habla hoy de padres políticos, y en aquella época, mucho más. Pero probablemente no, porque nos dice que las mujeres de todos estos príncipes y todo esto estaban allí bebiendo durante eso. Y existe la posibilidad de que esta reina que entra sea precisamente lo que se podría llamar la reina madre. Es decir, Nabucodonosor había muerto, pero se sabe por la historia que su mujer le sobrevivió y que vivió más años que Nabucodonosor. Por consiguiente, ella sabía la historia de lo que pasó con su marido, de lo que pasó con Nabucodonosor, de cómo lo depusieron, de cómo se trastornó mentalmente, de su conversión. Ella sabía esto. Y también sabía quién le dio la interpretación a su marido de aquel sueño, ¿no?, que iba a hablar para todo lo que iba a pasar desde aquel momento hasta el fin de los días o de los tiempos. Y naturalmente, si era así, ¿cómo no iba a conocer a Daniel? Si le había conocido ya desde que Daniel llegó, que podría tener 15 años. Entonces, en cualquiera de estos casos, pues él podía hablar, la Biblia puede decir, Nabucodonosor tu padre, sin que sea tu padre directamente, que tú tienes el hijo, sino, es decir, que incluso pues lo que podía ocurrir es que Nabucodonosor podía haber sido su abuelo, realmente su abuelo, y en ese sentido, pues si hablásemos en inglés diríamos el gran padre, ¿no? Somos en inglés, abuelo es el gran padre. Y bien, vamos a dejarlo aquí porque ya pasó el tiempo y tenemos que entrar ya en otras profundidades de todo esto. Pero bueno, todo esto son reflexiones que surgen del día en que cayó el Imperio Babilónico. Y vamos a encontrarnos con más sorpresas más adelante. Vamos a encontrarnos con un personaje que parece muy importante aquí, que la historia desconoce. Y sin embargo aquí ocupa un lugar muy importante. Y por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer interpretaciones, de no inventarnos cosas. Es decir, La Biblia hay que estudiarla con mucho cuidado. Hay que estudiarla con un sentido de mucha responsabilidad. Hay que procurar decir las menos barbaridades posibles. Y ser en esto serios. Y si uno no está seguro de una cosa, no la dice, no la comenta, no la predica, no la proclama. Es mejor callarse. Y hay que tener las cosas claras porque la enseñanza es muy buena, pero puesta en su lugar y en su contexto. Así que lo dejamos hoy aquí y el